Mira, yo no sé qué tiene esta sintonía, Begoña, pero yo la escucho y me dan ganas de ponerme el bikini y como si fuera una chica bomb saliendo del agua.
A mí me dan ganas como de bailar, pero no, yo me imagino ahí como jugando a un videojuego, como pasándome de pantalla, no me digas
por
qué.
Os ha conquistado por completo.
Tú nos has conquistado con tu sección de tele, Javier García Corbo.
Me tienes un poco preocupada, Javi, también. Pues porque cada vez que haces una recomendación, hay que me engancho yo a la serie y es que se me van acumulando.
Hoy traigo una más.
Vale.
Que creo que a Isabel le va a gustar. Y le está gustando.
¿Es de crímenes?
A ti creo que también.
Si es Sex Education, la he terminado ya, ¿eh?
Justo.
Ah, yo no la he empezado.
Pues a mí me ha encantado.
¿Está bien?
Hombre, a mí me ha encantado.
Estamos empezando por el final. Ahí lo dejo, pero
a
bueno.
Ver, reconozco que cuando empecé a verla no me parecía... Para mí ha ido ganando. Y además tiene, claro, tiene esos guiños un tanto ochentosos, por ejemplo, en la música... que en algún momento recuerdo
es que muchas
Smith,
veces
The Cure, tiene cosas que me gustan.
Incluso por la ropa tampoco sabemos muy bien en qué década está ambientada. Sí.
Y la música tampoco dice mucho, porque al final son los discos que uno de los protagonistas o el protagonista
sí,
pone.
Escucha, sí.
Os creeréis que estoy entendiendo algo, pero bueno.
No, luego lo vas a entender todo.
Bueno, no, no adelantemos acontecimientos.
Cebo, sí. Pero venga. Te va a gustar, yo creo que te va a gustar. ¿Eh?
Vale, yo ya se la he recomendado, pero a mí no me hace caso. Tienes que venir tú, que eres el experto, para que ella se enchufe a la serie.
Pues sí, ¿qué quieres que te diga?
Y ahora que tiene
yo
Netflix,
me fío
además,
más
pues
para la tele, yo
no
solo me fío
excusa.
De Javi. Javier García Corbo, lo que no me diga él, no me lo creo.
Te va a gustar, seguro, pero vamos a empezar antes con el zapping de esta semana, con lo que nos ha dejado sobre todo aquí en Telemadrid, porque estamos de estreno de nuevo. Uh-huh. Inés Ballester vuelve a la casa, vuelve a Telemadrid, y lo hace con un programa que va de la película del Oeste a Madrid Directo, la película del Oeste, que tiene una audiencia brutal también. Y así empezaba Está Pasando.
Aquí comienza Está Pasando. Cada tarde vamos a convertirnos en una ventana a la que ustedes que nos ven pueden asomarse para saber lo que está sucediendo en su ciudad, en nuestra comunidad y en el resto de España. Será aquí todas las tardes, de lunes a viernes, en Telemadrid. José Luis Vidal.
¿Cómo estás, Inés?
Bien, de estreno.
¿Arrancamos ya?
Bien, venga.
Arrancamos en un programa que además tienen que tener en cuenta que vamos a tener absolutamente de todo. Un espacio para la actualidad, para el debate, para las exclusivas, para el entretenimiento y además, ojo, porque eso es para hoy también, Inés, alguna entrevista y alguna exclusiva, pues.
Decía Inés lo que va sucediendo en nuestra ciudad y yo me acordaba, yo era un canijo, de Sucedió en Madrid.
Hay un canijo, dice.
Era un canijo. Yo tendría a lo mejor... 7 años, no creo que tuviera
más. Por favor, qué horror.
Tú cállate.
Yo callada.
Corramos un tupido velo.
Y de hecho, fíjate, o sea, lo recordaba en la redacción, digo, es que yo me acuerdo que eran los viernes que mis padres me dejaban irme un poco más tarde a la cama.
¿Y te ponías a ver Sucedió en Madrid?
Sí, me gustaba.
¿Sucesos?
Y luego la verdad es que...
Ah, pues que el programa era un programón, a mí me encantaba, pero yo tenía otra edad.
Tenía pesadillas.
Estaba extraño. Silvia, lo presentaba Silvia.
¿Qué Silvia?
Ay, no me acuerdo el apellido ahora mismo, es que es...
Pero eso lo presentó Alfonso García también.
Sí, también. En la última época fue Silvia. Ay, espérate, déjame que me acuerde.
Yo me acuerdo de eso, de cuando hablaban pues eso de auténticos asesinos también, killers, violadores, hablaban absolutamente de todo. Y yo, la verdad, que luego me iba a la cama y decía, ¿en qué momento
¿dónde vivo?
He visto esto? Pero la verdad, bueno...
Silvia Salgado, que... Ay, la verdad, ¿cómo me he podido olvidar del apellido de Silvia? Perdón.
Yo no la tenía controlada, o sea que por eso no... Pero bueno, un saludo desde aquí, que seguro que nos está escuchando Silvia. Esta semana se cumplía 15 años de un día muy triste para todos los madrileños, del 11M. A vosotras os tocó trabajar durante ese día, seguro.
Yo estaba en Telemadrid y yo salía a las 8 de la mañana en la tele con un papelito y una cámara que teníamos enfocando a la nube de humo. Que
tuvo
había.
Que ser, yo lo pienso, a mí
pues
también
fue horroroso.
Me pilló muy joven. No es tampoco por presumir de juventud, pero también... el 11M me pilló muy joven, tenía 14 años, pero la verdad me pongo en el papel vuestro, tuvo que ser muy difícil trabajar en esas circunstancias y luego de estas cosas que trabajando como periodista yo creo que asimilas cuando ya llegas a casa por la noche
al
y te da el bajón.
Al día siguiente, fíjate, nos dimos cuenta porque es que yo lo he contado el otro día, lo contábamos también en la tele, que bueno, pues fue Inmaculada Galván, nuestra compañera, llamó a maquillaje porque ella vivía muy cerquita de Atocha y entonces oyó la explosión y llamó para ver quién estaba en... Bueno, pues como en maquillaje siempre los que íbamos a primera hora pasabas por ahí al principio y dijo, oye, ¿qué ha pasado? Y digo, no sabemos nada, yo me acabo de... Vamos, que estoy aquí en maquillaje y digo, ahora subo y te cuento. Y dice, es que están cayendo pavesas del cielo de lo que ha habido, dice, una bomba o vamos, una explosión inmensa. Y ya lo que te digo, nosotros fuimos, Alipio no estaba todavía maquillado en ese momento.
Y corriendo...
No, yo me metí en el estudio con un papel, con un teletipo que ponía explosión en Atocha, ni siquiera era en varios puntos todavía el primer teletipo. Y lo que te digo, una de las cámaras de tráfico que enfocaba a la zona de Atocha, que se veía es una nube negra horrible. Y ahí todo el día estuvimos 6 horas en directo contando lo que pasaba.
Y casi sin asimilar, ¿no? Lo que ibas contando.
Efectivamente, te creaba una angustia cuando, porque estuvimos dando también paso a llamadas de gente que nos iba contando cosas y fue horrible, pero yo fui consciente realmente de la magnitud de la bestialidad que había ocurrido al día siguiente.
Inés Ballester comentaba este momento en Buenos Días Madrid, justo antes del estreno de Está Pasando, y se emocionaba incluso al recordar sobre todo eso, la cantidad de gente que llamaba para mostrar su testimonio.
Familiares con las fotos de sus fallecidos que decían, o me llamaban por teléfono, o decían, oye, por favor, dile a Inés que quiero hablar con ella, quiero que mi hijo no sea un número más en la lista de fallecidos. Y querían contarnos pues que su hijo era...
Ay, Inés.
Todavía, es que era muy... Porque tú piensas, a ver, tengo que estar fría, soy periodista, ¿no? Pero no querían que se quedara en una fotografía, querían contarnos la historia que había detrás. Querían contarnos su vida y querían contarnos quiénes eran y cuándo ha salido esa madre con ese hijo de 27 años, que es la edad de mi hijo. Ay, lo siento, Verónica, es que no, 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 fue un día, fue unos días, ¿no? No un día, fueron unos días muy duros. Yo recuerdo las ambulancias, el sonido de las ambulancias, pero recuerdo también los silencios. De repente la ciudad se quedaba en silencio, ¿no?
No lograba contener la emoción y las lágrimas, Inés, al recordar ese día, incluso a vosotras también.
¿Quién no
también
recuerda, además, qué estaba haciendo ese día?
Yo, la verdad, es que...
Hombre, tú porque eras pequeño.
No,
pero
no, pero me acuerdo,
que cualquier persona
o sea, lo tengo
recuerda...
también muy grabado el llegar al colegio y que nos contasen, oye, ha pasado esto. Que yo creo que muchas veces eso en los colegios no suele ocurrir de forma habitual cuando es una noticia, digamos, que no sobrepasa lo extraordinario que fue esa, que al final estuviéramos allí o no, estábamos todos los madrileños y todos los españoles
implicados. Cuando iban subiendo, yo recuerdo lo del el número de fallecidos, cuando te lo iban diciendo... iban actualizando los teletipos y te ibas enterando, te iba llegando información y era como, no puede ser. O sea, había momentos de esto que dices, lo tengo que estar soñando, no es verdad.
Sobre todo porque al principio también se pensaba que incluso podía ser un accidente, ¿no? Que luego también cuando llegaron las explosiones siguientes fue cuando veíamos que se trataba de un atentado.
Santa Eugenia, el pozo, ya estaba claro, ¿no? Pero horrible, horrible.
Fue un momento muy duro y que hemos recordado... Durante
esta semana
también con los actos de homenaje que se han hecho en la ciudad de Madrid, Telemadrid y Onda Madrid, por supuesto, han estado en todos ellos. Vamos a pasar una página, vamos a sonreír, que os veo emocionadas al recordar
este
momento. Vamos a reírnos de situaciones que nos ha dejado esta semana televisiva a raíz de la manifestación del 8M por el Día de la Mujer. Se hicieron muchísimos debates en televisión y en el programa del Objetivo de La Sexta que presenta Ana Pastor, pues reunió a distintas mujeres de distintos partidos políticos y estaba representando a Ciudadanos Inés Arrimadas. Ojo, porque sucedió algo muy peculiar en directo con el iPhone.
Pero no estoy de acuerdo con comprar todo el pack de una ideología, unas consignas.
¿Puedo ayudar con algo?
Mira, Siri apareció en las manifestaciones. No soy tu Siri, háztelo tú mismo. Esto apareció también en las manifestaciones.
No necesitamos a Siri.
Allí estaba Siri mostrándole su ayuda.
Pero no dice nada que suene parecido a hola Siri, ¿no?
Pero dice, ¿puedo
ayudarte
ayudarle
en algo? Eso me ha pasado a mí también con el Apple Watch. Alguna vez me dice, ay, no te he escuchado bien. Y digo, no, si es que no te estaba diciendo nada. Sí.
No hablaba contigo.
Eso es. Y ahí estaba colándose en el objetivo. A veces en directo pasan cosas extrañas que no te esperas. Y también hay entrevistas muy cortas. ¿Qué me decís si os digo que voy a poner una entrevista en televisión? La vamos a reproducir aquí íntegramente.
Pues que te pasas.
Que estoy
pueblos,
loco, ¿no?
Sí.
¿Tú sabes lo que dura tu sección tú mismo?
Pues, atención, porque va a ser solo un minuto. Risto Mejide es el entrevistador y Sofía Rincón es una artista que se ha hecho popular a raíz de un rap sobre Santi Abascal. La entrevistaron por la manifestación antifeminista que se hizo después del 8M. La quisieron entrevistar por eso, pero se encontró Risto con esta respuesta.
Para entender mejor este movimiento vamos a hablar con Sofía Rincón, artista. Buenas tardes, Sofía.
Hola, lo que yo no entiendo es por lo de, para entender mejor este movimiento vamos a hablar conmigo. Yo ni siquiera fui a la marcha y me enteré por la directora del programa que existía esa marcha.
Vaya.
Así que no pinto
que no
mucho en el tema de la marcha antifeminista.
Ni siquiera empezamos las preguntas, ¿eh? Y ya empezamos con las apreciaciones. Bien, me parece bien. Perfecto.
Pero si es que me dices, me preguntas, marcha antifeminista, pero si es que yo no sabía ni qué. Pero bueno, no me considero antifeminista.
Tendrás una opinión, ¿te pareció algo esa marcha? Ya, no empieces dándonos hostias que no hemos hecho nada todavía.
Allá.
Venga, ¿qué te pareció la marcha? Al menos dame tu opinión.
¿Qué opinión te voy a dar? Si es que me llamó la directora, me dijo, ayer hubo una marcha antifeminista y tal, pero es que no sé ni qué han defendido. O sea, ¿qué opinión te voy a dar?
Vale, pues nada, muchas gracias,
tienes?
Sofía,
no sé,
buenas tardes, adiós. Ya está, fuera.
Adiós.
Adiós.
Ya está. Un minuto de entrevista. Un minuto y un segundo de entrevista.
Esto es como cuando Chabel Iglesias se fue de tómbola. Momentos, hitos televisivos.
Volvió Sofía al día siguiente.
No tenían claro ya lo que le iban a preguntar.
Es que no
está. Es fallo de la redacción.
No está muy claro lo que sucedió, ¿eh? Porque Risto luego decía que estaba intentando trolear al programa. Luego Sofía decía que en realidad ella se había enterado de esta manifestación antifeminista por la directora del programa, que fue la que habló con ella. Eso sí, luego al día siguiente volvió, la entrevistaron, también se notaba la tensión, se notó la polémica, pero duró algo más la entrevista, ¿no? Solo un minuto.
Hombre, es que si al día siguiente la vuelven a retomar y encima la hacen corta, ya es recochineo, ¿no?
Es que al final era como una conexión de un reportero. Yo siempre defiendo mucho, ha quedado claro yo creo durante estas semanas, la labor de los reporteros en directo. Es muy complicado, te puede pasar
la vida del reportero.
Cualquier cosa, ¿verdad?
Bueno, que se lo digan a nuestro compañero Roberto Macedonio, que esta misma semana, cuando le han subido en la silla esa giratoria del Corte Inglés...
¡Qué gran momento!
Casi le perdemos. O sea, pobrecillo mío. Yo estaba sintonizando Onda Madrid y cuando escuché, oí a Nieves Herrero decir, bueno, que sea, está un poquito malito, le hemos tenido que tumbar, dije, madre mía, que no se preocupen sus padres.
Fíjate que Roberto... bueno, nosotros también, Madrid Trabaja, hicimos el programa ayer desde Callao, el miércoles.
Deporte Inglés.
Eso
también.
Es.
Un y escaparate, yo le daba, eso sí que es un
relevo,
escaparate.
El relevo del inalámbrico se lo daba yo a Roberto y me decía...
Sí, pero tú no te subiste listo
difícil.
En
no,
la silla
pero
esa
pero yo tuve
giratoria.
Que hacer también un juego en directo frente al escaparate del Corte Inglés. Nuestra colaboradora María Díaz nos decía, ese es autónomo. Yo tenía que ir corriendo y decirle, ¿es autónomo? Y la gente, claro, lógicamente flipaba y pasaba de mí también.
Y el loco
y
del
Roberto
micrófono.
Me estuvo viendo y me dijo, qué complicado es esto. Madre mía, lo que has hecho, qué complicado es tener que ir en directo cazando a uno y a otro. Y luego, claro, yo
llegó
vi ese momentazo y dije,
todavía.
Madre mía, esto sí que es complicado. Lo que hiciste dando vueltas en la silla, qué momentazo. Roberto Macedonio nos dejó
se
un momentazo.
Se puede ver ahí en las redes sociales,
sí, está
el vídeo.
En Twitter, yo creo que se va a hacer viral, ¿eh? Porque fue un momentazo. Como también se hizo viral la irrupción de una reportera en Al Rojo Vivo. Ella lo hace siempre magníficamente bien, pero es que hay veces que en el directo pues los nervios te juegan una mala pasada. Una reportera en Al Rojo Vivo frente... No tengo el nombre, no tengo el nombre aquí en el guión, perdóname. Pero, claro, enfrente está Ferreras y eso a los reporteros, pues, quieras que no, les impone bastante. Y ella pues dijo, a ver, ¿qué estoy haciendo?
Fue en 1919, pero no fue hasta dos años después cuando Alfonso XIII consiguió ya comenzar a ponerlo, que se pusiese sobre la marcha, que comenzar, se consiguió, vamos a ver porque me estoy liando, Antonio. Se trata de un documento que se aprobó en las Cortes con amplia mayoría.
Vamos a ver que me estoy liando. Es decir, parto desde cero y ya...
A mí eso me da mucha ternura, me da mucha pena, ¿eh? Me da mucha... porque se pasa muy mal, pasa muy mal.
Sí, es que hay veces que eso, que ves que ya te vas liando y no sabes muy bien cómo salir, pero bueno, a veces es verdad que
la naturalidad a veces es mejor. Es decir, mira,
lo mejor.
Me he metido en un jardín, no sé salir, voy a empezar desde el principio con honestidad.
Y ya salgo bien.
Además es que va increciendo, ¿verdad? Es
como que una vez va peor. Enredando y...
Y no sabes muy bien
ni por
dónde
salir.
Y es mejor
eso, parar y decir, mira, empiezo de cero.
Porque a veces dices, bueno, termino aquí y ya está, y lo dejo. Pero claro, si no ves la salida, pues tampoco...
Despido la conexión.
Sí.
Devuelvo la conexión a los estudios centrales.
También hubo una reportera hace tiempo que directamente dejó el micrófono y se fue.
Pero eso es horroroso, eso es una falta de respeto también, ¿no?
Sí.
Yo esto lo veo como más
natural. Es verdad que hay veces que en el directo pues sales como puedes.
¿Sabes también lo que pasa? Que es que hay veces que tú tienes un pinganillo para que te digan cuándo entras, porque claro, tú si no sabes cuándo te toca intervenir. Y si hay una pregunta que te hacen desde el plató, la escuchas y tal. Y es que hay veces que se dejan las órdenes abiertas y te están volviendo loco, porque es como tener radio taxi en la oreja. O sea,
o retorno.
Hay que poner, retorno que te
y es cuando hablas como
retardo.
Si fuera Lelo, y lo peor es que tú te crees que estás sonando bien.
Entonces, como el idiotizador del hormiguero.
Exacto.
Que hacen,
¿no? Sí. Entonces, son cosas que la gente no tiene en cuenta en casa, pero que...
Pues, que hay que verse allí.
Que cuando tú has trabajado y sabes en esto cómo va, pues te apiadas mucho más de la
Ahora,
gente.
Ahora, voy a hacer una pregunta para comprender
fácil,
a otro reportero. Sí.
Verás.
A ver, Begoña, tú tienes que entrevistar a Isabel.
Uh-huh.
Y tú estás haciendo el directo a cámara y luego ya vas con Isabel, que es la entrevistada. Ahora mismo Isabel está a tu derecha. ¿Hacia dónde te girarías?
Hombre, pues a la derecha.
Pues un compañero de la Liga, que tuve que entrevistar a Mitchell hace tiempo ya. Lo que pasa es que estamos recuperando este momento porque Iker Casillas lo ha rescatado y se ha hecho completamente viral en Twitter. Atención, él se giró hacia la izquierda.
Un compañero de la Liga.
Del Málaga, Mitchell. ¿Qué tal? No ha podido ser. ¿Eh?
¡Esto! ¡Mira la cara de Mitchell!
es superstición, seguro.
Es superstición.
Generó estas risas porque dio una vuelta a lo Bisbal. O sea, es que
bulería,
hizo un giro casi de...
Para llegar al entrevistado.
Total. Y
por
fue
eso
muy
han puesto ese efecto, ¿no?
¿Y luego
eso
explicó por qué había hecho eso?
No se sabe. Y de hecho, bueno, esto fue la temporada pasada y se ha vuelto viral porque Iker Casillas decía, llevo 5 minutos viendo este vídeo, riéndome. Y de hecho, Mitchell le contestaba y decía, es que fíjate en mi cara. Claro, Mitchell vio esa vuelta
y flipó,
se quedó, claro, con los ojos abiertos como diciendo, madre mía, ¿qué me va a preguntar después de este momentazo? Y decíais también, vamos a volver a lo de antes, porque decíais que hay veces que te metes en un jardín y no sabes muy bien cómo salir, ¿no?
Sí.
Pues vamos a rescatar un momento de esta semana en el programa de Ana Rosa, en los famosos adelantos que se hacen ahora en los programas de televisión, adelantando contenidos del programa que va a continuación.
Cebos.
Eso es.
Cebos,
los famosos
ganchos.
Cebos. Pues Sonsoles Onega tenía preparada una historia dramática, surrealista también, de un hombre que se había amputado el pene. Y la contaba así.
¿Se
la
amputó él solo?
Sí.
Por lo deseable sería que reconstruyesen el destrozo que se ha hecho este hombre.
En eso están los médicos en el hospital Miguel Servet, donde está ingresado este hombre.
Bueno, pero es que no debe estar bien, es decir, debe ser un tipo... No.
¿Tiene
una autolesión?
Sí. ¿Tiene algún problema? Pero bueno, estamos...
Bueno, yo mira, también dime. Te digo una cosa, ya puestos a que les dé lo que sea, que se lo hagan a ellos mismos, no se lo hagan a otro.
En eso estamos muy de acuerdo.
Claro.
Oye, pues tú te da un brote, pues te cortas. ¿No?
Podía haber costado la vida porque la hemorragia...
Y lo han encontrado. Pero lo han encontrado.
El pene lo encontraron. La policía local lo llevó al hospital y todo. Y ahí andan pues los cirujanos viendo cómo...
Se lo reimplantan.
Cómo se lo reimplantan. Que luego quede bien.
La autopsia.
Tenemos testigos.
Uy,
que vieron...
Del pene. ¿Qué ibas a decir? Creía que ibas a decir que tenías testigos.
¿Hay datos de la autopsia ya o no?
¿Cómo de la autopsia? Si no ha muerto...
Broma.
Ah, bueno, ha muerto el pene, claro. Ay, ¿cómo son los hombres?
Ha muerto el pene.
Es que ellos todo le
pero
dan...
Pero pobres Sonsoles.
No podían aguantar la risa ya. Yo creo que lo empezó a contar bien, pero... Siempre...
Pero eso digo, Sonsoles estaba ahí aguantando el tipo. Eran los del plató que lo estaban moviendo
chinchando.
Pero es muy importante, ¿eh? Cualquier miembro amputado hay que buscarlo, obviamente, y hay que meterlo en hielo, conservarlo y llevarlo rápidamente al hospital para que te lo puedan reimplantar.
¿Esto qué es?
Sea
el
miembro que
un
sea.
Un consejo práctico.
No, es que es verdad.
Es el
así,
momento
o sea,
saludable. Isabel García Regadera.
Claro, es que dice, hay que encontrar, lo encontraron, pues sí, es que el miembro hay que buscarlo, hay que mantenerlo en frío y hay que llevarlo corriendo.
Y que no se muera, ¿no?
Y que no se muera, porque si no, no te lo pueden volver a coser. Puede ser un dedo, puede ser la oreja, puede ser el pene.
Vamos a dejarlo.
No sé por qué hacemos burla porque sea el pene.
Vamos a dejarlo aquí porque...
Sí sabes por qué hacen burla porque sea el pene.
¿Y el pobre hombre?
El pobre hombre se lo hizo él, o sea, estaría mal de la cabeza el pobre hombre, ¿no?
Sí. Sí, no. Vamos a dejarlo aquí, que si no vamos a entrar nosotros en
ese
jardín.
No debemos. Venga, cambia de tercio.
Vamos a hablar, luego tenéis a Rodrigo con los millennials, ¿verdad?
Sí,
pues
sí.
El programa de los millennials por excelencia es La Resistencia de David Broncano. Hemos hablado ya alguna vez que otra.
Como un día hablasteis, no recuerdo, fuiste tú, los
ahí
dos.
Ahí estuvimos, mano a mano, sí.
Pues yo ya no me quedo más remedio que ver. Y yo, sí, está entretenidillo, vi un rato.
¿Quieres ir a la Resistencia como público?
No.
Nuestra compañera Clara Esteban ha ido, sí, va.
¿Y tuvo que,
a la competencia?
¿Tuvo que pagar panojita o no?
Pues es que no lo sé, le sacó las entradas un amigo, lo voy a preguntar, ¿cobran? Ah, pues aquí a Onda Madrid venid cuando queráis, que no cobramos.
Fíjate,
pero encima te cobran por ir allí.
En Ahora Caigo decía que si se llevaba los 100.000 euros quería sobornar a alguien para conseguir entradas.
Otra cosa es que estén muy reñidas.
Hola, Julia.
Soy manchega y soy música, toco el piano y el clarinete.
¡Oh, qué maravilla!
Y si ganara los 100.000 euros, no sé si esto es correcto o no, ¿vale? Intentaría sobornar...
¡Cuidado!
...a cualquier persona que me consiguiera dos entradas para ir a ver a David Broncano. ¡Está muy difícil!
Pero... que pensaba que esto era una cosa importante, todo esto, menuda mierda, esto que... A ver a Beyoncé en Las Vegas. ¡Hombre!
¿Consíguemelas tú?
¿Eh?
¿Consíguemelas tú?
Sí, hombre, sí, lo que haga falta.
Es verdad, como si fuera una estrella.
Me parece el deseo más absurdo que he ido en mi vida, sinceramente.
Y ojo, que Julia consiguió 7.000 euros al final. Para algunas entradas yo creo que le da...
Evidentemente
suficiente.
Sería para porque le apetecía y dijo, si digo esto, porque si hubiera tenido que pagar 100.000 euros para conseguir las entradas... Claro. Vamos,
eso era para dar pena y que le dieran las entradas.
Por eso digo,
esa estrategia la he utilizado.
Recogió el guante.
La he reconocido como propia.
Recogió el guante David Broncano y le dijo, bueno, pero ¿cuánto dinero se ha llevado? Porque si hay que invitarla, la invitamos, pero necesitamos una cámara nueva. Así que aceptamos esos 7.000 euros, no estarían para una cámara, también da. Yo creo que irá como público a la
Hombre,
Resistencia.
Pero no le cobrarán los 7.000 euros, porque vamos, seguro que ella no los paga.
Seguro que la invitan y se puede gastar ese dinero pues en una cámara, que sería bien recibida. Vamos con una promoción. Isabel, es tu momento.
Verás.
Si no es como repostera, tienes que ir como cocinera a Masterchef.
Qué malo eres. Qué malo es. Yo
ya
puedo hacer aquella, como era aquella de León come tigre. Esa soy yo.
El león come gambas.
O come eso.
Pues a ver si te seduce la promo de Masterchef. Este año no va a estar Eva González. Pero tú puedes estar ahí cocinando, Isabel. No va a haber presentador.
Han pasado 7 años y todos os seguís preguntando, ¿tendré lo que hay que tener para convertirme en el próximo Masterchef España? Ahora tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Sáltate las reglas. Llega más allá de tus límites. Cocina como si fuera tu último día. Y nunca, nunca te rindas. Ser buen cocinero es una cosa, pero ser un Masterchef es otra.
Dime que no parece que te estaba hablando a ti directamente,
sí,
Jordi.
Y parece como la Isla de los Famosos. Parece que te tienes que ir ahí a la selva y con el taparrabos ahí a jugarte el tipo.
Allí tienes que ir tú con tus cuchillos a cocinar, Isabel.
De todas maneras, os cuento una cosa. Yo que conozco, hace mucho tiempo a Pepe Rodríguez Rey, y cuando, pues eso, yo he estado con él muchas veces antes de que saliera en Masterchef, que era ya un pedazo de cocinero, que tenía la estrella
en el bohío,
efectivamente. Y me acuerdo una vez que coincidimos en un Madrid Fusión, en una cosa así, o sea, era imposible avanzar con él. Era, o sea, para andar 5 metros tenía a 200 personas para hacerse un selfie, para
Hombre,
hacerse...
también son las nuevas estrellas del rock, por así decirlo.
Pero yo aluciné. Y el otro día, bueno, también hace unas semanas que estuve en Alicante Gastronómica, un fin de semana, y fue una barbaridad con Jordi Cruz, lo mismo, o sea, como si fuera, ¿qué te digo yo? George Clooney. Una cosa y dices, madre mía.
Es una locura. Y os decía que no va a haber presentador ni presentadora, no va a estar Eva González, y van a ser ellos los que cojan el timón del programa. Tanto Jordi como Samantha como Pepe van a llevar ellos
el timón. Es que en
timón.
Las versiones de, por ejemplo, la que hacía Gordon Ramsay en Estados Unidos y tal, y en las otras versiones no hay presentador.
Eso es. Pues van a ser ellos, a partir de la 7ª temporada ya de Masterchef, los que van a llevar el timón, los 3 jueces, que sin duda ya han demostrado que tienen tablas suficientes en el mundo de la televisión y seguro que lo van a hacer.
Yo ahora estoy viendo un programa como de guerra de postres, que está muy bien, pero no me preguntes ni la nacionalidad ni
¿Pero cocinan bien o cocinan mal?
No, cocinan bien.
ahí tú no puedes competir. En
no, yo eso lo veo. A ver si malo eres. A ver si se me pega algo. A ver si se me queda alguna idea.
Lo vamos
idea.
A conseguir. Lo vamos eres. A conseguir.
Un día voy a hacer yo aquí un postrecito.
No, yo la semana que viene ya te lo prometí, que traigo torrijas.
Ah, pues lo prometido es deuda, sí, maja. Sí. Te voy a estar, vamos.
Que no, las traigo. Lo que pasa es que déjame tranquilamente
pero
el fin
que sea
de semana.
Un, las que de leche jueves, sin lactosa, por favor.
Sí, sí, sin lactosa.
O de vino.
Pues traigo unas de leche sin lactosa y otras de vino, vale.
Qué
tranquila.
Bien. El día que viene
todas,
Javi.
O sea, que no hay problema. Sí, el jueves, por favor.
Si es que tengo más tiempo fin de semana para hacerlo. Vente tú el por aquí el lunes.
Ah, bueno, como venga, tienes vale. que venir a, al programa de Madrid Trabaja, pues te acercas a las torrijas.
Venga, perfecto.
Vale, venga, más cosas.
Lourdes, que suene Rosalía, por favor.
Paquita tiene una pena.
Ay, mi Paquita Salas. Estoy, me la he vuelto a ver toda, ¿eh? Las dos temporadas.
Y ya va a llegar la tercera.
Bueno, qué alegría, ¿cuándo?
Todavía no lo sabemos. No, pero ya se ha empezado el rodaje. Ya se ha empezado el rodaje de esta tercera temporada.
No puedo ser más fan de Paquita, se esperaba de Bryce F, de los Javis. Es que cada día me gusta más, me hace más gracia.
Y el problema es que al final son temporadas muy cortas. Sí. Van a tener
bueno,
solo
yo la
seis
segunda
capítulos.
Me la vi en un avión.
¿Ah, sí?
En un viaje.
¿Pero y dónde viajabas?
No, en un trocito. Vamos, no la vería entera, pero que recuerdo haber visto buena parte viajando.
Sí, no, se ve muy rápida, muy fácil. Van a ser solo seis capítulos, o sea, lo vamos a devorar prácticamente en dos
ahí
días. Ya los vamos
invitar
a tener.
A Bryce F o a
Bryce F, a Belén Cuesta también, que está fantástica.
También Magui.
Eso es. El personaje es simpaticísimo. Bueno. Y bueno, Bryce F, como Paquita Salas,
yo
nos
quiero
deja
una Paquita,
momentazos.
Yo quiero
una
vida,
Paquita, pon
una
Paquita
sí.
Salas en tu vida.
Vamos Paquita a poner la Paquita que tenemos en redes sociales, ¿vale? Porque ya que no tenemos nueva temporada, sí que nos deja momentazos en redes sociales. He rescatado su viaje a México.
¡Ay, qué bueno!
México es un lugar de comer 7 veces al día, 8, ir comiendo como en momentos. Chicharrón. Más que el torrezno español, se parece más a la corteza. No está malo, ¿eh?
Bueno, con salsita
con
o con
salsita, ¿verdad?
Claro.
¿Esta pita?
No mucho.
Cuidado que estoy yo meando mucho y no me refiero por delante, ¿eh? ¿Sabe qué pasa? Que no me gusta a mí nada comer sola. Siéntese aquí. ¿A ti te gusta la comida picantita?
Sí, aquí en México nos latinos por comer cosas picantes.
A mí también me gusta lo picante. En lo más íntimo quiero chili.
Yo también.
¿Sabes qué ha pasado? Que he bebido agua del grifo antes. No se debe. Suelta. Aquí es servicio, ¿no? Vigíleme, ¿eh? Que nadie se lleve comida.
Yo aquí estoy, yo aquí estoy.
Es que me cago.
Es fantástica,
lo
es fantástica.
Más quiero chili.
De es hecho, anunciaba el rodaje de esta tercera temporada sin decir nada, por eso no lo he puesto, pero se comía una porra delante de la cámara y decía, oye, que ya estoy aquí.
Pero si se pasa el día comiendo, no, las palmeras sí. de chocolate esas infectas, que además las saca del bolso con ese plastiquillo que dice, Dios mío, ¿cómo es eso? Esos bollos industriales
es
imposibles.
Maravillosa, Paquita.
Me encanta, soy muy fan, de verdad.
Te has emocionado con Paquita, sí. Pero es que no sabes en qué día estamos hoy.
¿Qué día
es que claro, tú pasas por la vida y no te das cuenta de todo lo que te rodea, Begoña.
Hombre, yo paso por la vida, pero toda la vida no pasa por mí. No sé, ¿qué me he dejado?
Estamos de la noche del 14 al 15 de marzo.
¡Juego de Tronos!
Entonces, ¿qué
¡Juego
pasa?
¡Juego de Tronos! ¡Juego de Tronos!
Queda un mes.
¡Juego
un
de Tronos!
Mes para Juego de
ha
Tronos.
Ha empezado la cuenta atrás.
A las 3 de la madrugada en España vamos a ver el primer capítulo de la octava y última temporada.
Pues igual ese día no vengo,
de Juego
esa,
de Tronos.
¿Eh?
No, te pilla bien, justo fans. Terminas a las 2, nos tomamos algo de 2 a 3 y ya nos ponemos.
Bueno,
con
podemos
el...
a quedar para verlo.
Podéis organizar claro. una fiesta.
Vamos todos
de Juego
a mi casa
Tronos.
A ver Juego de Tronos si queréis. Venga,
venga, yo me pido John. Vale.
Yo la Khaleesi. Masturbarte
y me... ¿Y este?
¿Qué era eso?
¿Qué ha
claro,
sido
es
esto?
Es que hemos hablado de penes amputados y tal, y ahora vamos a terminar.
Y a Lourdes se le ha ido el dedo.
No, Lourdes se ha asustado cuando ha escuchado lo que estaba soltando.
Está roja.
Y lo ha quitado. A ver
¿quién
era
es
eso,
el
Lourdes?
Artífice de esta historia?
Es el tráiler de Sex Education, que es la recomendación de esta semana, la serie que ya has terminado, Isabel, y que es fantástica. Tiene 8 capítulos. Y habla, pues eso, si es que el título yo creo que es muy
¿Pero
gráfico.
Es parecida a Master of Sex, por ejemplo?
Es, yo creo, más educacional. Es decir, al final traslada el mundo del sexo a los adolescentes, que muchas veces se lanzan a ese mundo viendo otras referencias, eso es. Y está muy bien que otros jóvenes te lo cuenten.
Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema.
Oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo.
¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto?
No te gustaría, créeme.
No, I love you so bad.
Esta es una nueva frontera, mi reprimido amigo. Una oportunidad para subir en la cadena alimentaria. So bad. Me tienes preocupado. Todo el mundo está pensando en mojar, a punto de mojar, mojando ya.
Los alumnos del Insti te necesitan, y nosotros su dinero. Yo me encargaré del negocio y tú de la terapia.
¿La terapia?
La terapia sexual, como tu madre.
¿Terapeuta sexual? Piénsalo, sería alucinante. Podría ser popular. Puede que esté ligeramente pillado de Mayfield.
El protagonista es Otis, que es un chaval que todavía no ha perdido la virginidad, pero que sus dos padres son terapeutas y, por lo tanto, el tema de la sexualidad pues lo tiene bastante presente en casa. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que llega al colegio y todos los... Bueno, es una serie británica, pero parece por muchos momentos que se tratase de un instituto americano, con las típicas divas, con los típicos deportistas.
La jefa de animadora, eso el capitán
es.
Del
y están
equipo.
Ahí, pues todos pensando ya en lo que es el tema, ¿no?
¿A ti te gustó, Isabel?
Te prometo que la serie me ha encantado, insisto
pues sinceramente,
que...
Sinceramente, te lo juro, no me llama nada.
Bueno, pues cuando empiezas
póntela,
a...
de
verdad, sí, yo empecé a verla y dije, bueno, bueno... Pero luego me fui enganchando y, bueno, a mí hay un personaje que me ha encantado, que es el de Eric, el mejor amigo de Otis, y su padre.
Sí.
O sea, esa historia familiar me parece preciosa.
Que al principio te causa una impresión muy dura el personaje de su padre y luego te va ganando. Es fantástica.
Y Eric es brillante.
Es fantástica.
O sea,
Eric
es el, para mí el
para
mejor
ponerle un
personaje.
Monumento. Y Otis también está muy bien, ¿no? Desde esa inocencia muchas veces lo que es en el colegio y traslada esa sabiduría a los estudiantes.
Pues yo te digo una cosa, Javi. Todo me ha parecido fenomenal, pero lo de Paquita, a mí, es lo que más me ha ilusionado.
Claro, es que
hecho.
Hemos subido tanto que ahora ya que te has quedado un poco plof.
Claro, yo después de lo de Paquita, no, ya no. Paquita.
Pues te animo a verlo, que son solo 8 capítulos. La primera temporada, la segunda ya está confirmada, o sea, te lo ves en un momentito.
No,
la de Sex Education, ya está confirmada.
Ya está confirmada
yo quiero la tercera
sí.
De Paquita. Paquita. Gracias, Javi.
A vosotras, chao. Como siempre, chao.